Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado. El día de hoy vamos a tener un interesante programa. Vamos a hablar un poco sobre el concepto de sociedad del riesgo. Esto también de la mano de todo lo que ha venido sucediendo en relación a la cuarentena y a la pandemia que ha sufrido la humanidad. Primero que todo, entendamos que el concepto de sociedad de riesgo se basa básicamente en la constatación de que en las sociedades actuales la producción social de la riqueza va acompañado indiscutiblemente por un crecimiento. Es decir, la progresión y el aumento de estos riesgos están teniendo consecuencias políticas, económicas y claras. El teórico, básicamente, que nos ayuda a entender el concepto de la sociedad del riesgo es Ulrich Beck. Es un sociólogo alemán que en 1986 acuña este concepto de sociedad del riesgo. Esto en el marco de todo lo que se estaba viviendo en ese momento, en 1986, con lo que tiene que ver con Chernóbil y todo esa problemática socioeconómica y ambiental que conllevó para algunos y algunas a que fuera uno de los detonantes de la caída de la Unión Soviética, entre otras cosas por toda la purga que hizo el estalinismo desde los años 30-40 y también la perestroika que hizo Gorbachov durante los años 80 en la Unión Soviética. Es decir, el concepto de sociedad del riesgo entiende que cada vez que las sociedades contemporáneas crecen económicamente, eso conlleva que haya un detrimento de ciertas cuestiones ambientales, sociales, dadas por el mismo riesgo que pueden llevar el crecimiento económico y el crecimiento tecnológico. Hay un interesante libro que se llama Voces de Chernóbil, Crónicas del Futuro. Este libro es escrito por la Premio Nobel de Literatura Svetlana Alexievich. Es un libro recomendado, escrito a especie de capítulos, una suerte de monólogos, donde hay, pareciese, unas entrevistas con campesinos, campesinas, con profesores, con militares, con liquidadores, como se les llamaba a esos jóvenes y a esas jóvenes que se encargaban de arrojar los despojos de grafito y de otros materiales peligrosos en el reactor durante más o menos 1 minuto, 2 minutos, pero que eran contaminados con el número máximo de Roentgens, que es de contaminación radioactiva, y que eso hacía que su vida cambiara totalmente. Entonces, estas entrevistas, a partir de monólogos, demuestran lo que es las sociedades contemporáneas en la actualidad. Demuestran, primero que todo, una sociedad como de la Unión Soviética, la extinta Unión Soviética, donde el campesino todavía tenía esa interrelación, esa interacción con la tierra, con el campo, con el aspecto bucólico, retomando un poquito la apreciación literaria, y que había una conexión directa con los animales, con la vegetación, con la manera en que sembraban sus alimentos, y que esta, digamos, tragedia de Chernóbil irrumpió de tal manera que transformó su cotidianidad e hizo aparecer al mundo Chernóbil, que es Pripyat, es la ciudad donde estaba ubicada la planta de Chernóbil. Hizo aparecer Pripyat, hizo aparecer Chernóbil en el escenario mundial, y fue desde ahí que se generaron muchas discusiones alrededor de una sociedad de riesgo. ¿Qué tan en riesgo estamos nosotros en una sociedad capitalista con el aumento y la demanda de crecimiento económico, de producción excesiva? ¿Qué tan adelantados estamos en una sociedad actual donde la producción social de riqueza, como lo dijimos anteriormente, va acompañada de una producción social del riesgo? Es básicamente las inquietudes que se nos presentan en relación a todo lo que tiene que ver con la sociedad del riesgo. Conocemos muy bien que en la actualidad el ser humano ya está haciendo todo lo posible para poder conquistar, entre comillas, Marte, ya después de los viajes a la Luna que se realizaron por mucho tiempo durante los años 60 y 70, buena parte de los 70 con los diferentes vuelos de los Apolo, y que por cuestiones políticas y económicas se dejó de hacer por parte de los Estados Unidos en esta lucha o en esta guerra, en plena Guerra Fría, que también hacía parte la guerra espacial, volver a pensarse nuevamente en esas misiones espaciales tripuladas. Hay algunos teóricos que dicen que en las siguientes misiones espaciales seguramente va a haber el peligro de traer virus de otros planetas y eso va a conllevar a que haya una situación aún peor de la que estamos y hemos vivido con lo de la pandemia del COVID actualmente. Entonces, ¿qué importante es este reflexionar acerca de lo que Ulrich Beck nos dejó por allá en el año 86 con este concepto de la sociedad de riesgo? ¿A qué precio una sociedad o unas sociedades como la que vivimos nosotros estamos dispuestos a pagar los avances tecnológicos y el crecimiento económico y técnico y tecnológico? Esa segunda, seguro, crisis ecológica que inunda desde hace mucho tiempo, hemos hablado de los 7 millones de personas que anualmente mueren a razón de la contaminación, a razón del medio ambiente, a razón de enfermedades relacionadas directamente con la contaminación, o bien sea por falta de agua potable, o bien sea por cáncer debido a la inhalación de gases tóxicos, en fin, una gran cantidad de situaciones que conllevan este ejercicio de la implementación del concepto como tal de sociedad del riesgo. Es un contexto difuso, básicamente que adolece de evidencias contrastables y que increíblemente en un marco social como el que vivimos nosotros nos pone a pensar si la revolución industrial que se generó desde el siglo XIX, siglo XVIII, es el mecanismo o el elemento real para poder buscar esa emancipación del ser humano. Algunos teóricos, frente a todo lo que estamos viviendo en la actualidad y frente a todo lo que hemos vivido durante los últimos 40, 50 años, han pensado ya en un concepto de decrecimiento económico, es decir, de esa necesidad de frenar el crecimiento económico de la sociedad, de la humanidad, y de pensar en una sostenibilidad y una interacción más mancomunada con el medio ambiente. La sociedad del riesgo entonces pone la alerta sobre los problemas ecológicos y los riesgos ambientales contemporáneos, ya que en general se observa a simple vista y el crecimiento o el aumento de las grandes tormentas, el crecimiento o el aumento de los grandes huracanes que constantemente están siendo más fuertes en los países que los tienen que vivir. Sabemos muy bien que los huracanes, por ejemplo, son el resultado de los cambios de la temperatura del aire y por el calentamiento global o por el efecto invernadero. Esto hace que los huracanes sean más devastadores. Esto hace que el calentamiento constante del planeta sea más fuerte. Y esto hace que las sociedades, de alguna manera, ya estén en una crisis medioambiental, en crisis tecnológicas, en crisis de sociedades donde ya el protagonismo de la humanidad ha llevado a exterminio, a extinción de muchas especies de animales, al exterminio y a la extinción de sociedades. Recuerden el mito de esta ciudad perdida que tanto nos narró Platón por allá en Grecia y que nos decía que en algún momento hubo una civilización que alcanzó un crecimiento tecnológico tan fuerte que llegó a desaparecer por su misma vanidad y por su misma situación frente a la naturaleza. ¿Estamos dispuestos a vivir lo que se vivió en el mito de la Atlántida? ¿Estamos dispuestos a desaparecer como especie a razón de nuestra vanidad y orgullo de lo que hemos sido protagonista durante cientos de años? ¿Se recuerda también todos estos indiscutibles libros que no sea una especie de testimonio actual, como El Mundo Feliz de Huxley de 1984 y demás, donde nos presentan básicamente lo que somos en este momento, una sociedad que ha puesto al límite su crecimiento económico, tecnológico, y a la par ha puesto al límite unas sociedades donde estamos involucrados más en un riesgo inminente por razones no solamente medioambientales o de problemas, o de, llamémoslos, fenómenos naturales, sino también por las mismas guerras que conllevan este crecimiento económico y este crecimiento tecnológico. Bueno, vamos a una pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Volvemos a Artefacto Bloqueado. Estamos hablando un poco sobre el concepto de Richbeck en relación a la sociedad del riesgo. Retomamos un poco todo lo que tiene que ver o tuvo que ver con el conflicto o el problema, la tragedia de Chernobyl. Hablamos un poco del libro de Voces de Chernobyl, tan interesante, un libro recomendado. Pero quiero hacer un paréntesis. Primero que todo, entendamos que si bien la sociedad del riesgo está enfocada en problemas relacionales con aspectos ecológicos, biotecnológicos o alimentarios, también tiene una situación imbrincada en todo lo que tiene que ver con la relación del riesgo laboral. Históricamente ha estado muy relacionado con la salud laboral y con el grado de accidentalidad dentro del espacio del trabajo. Más o menos durante la primera industrialización, por allá en el siglo XIX, y primer tercio, digamos, del siglo XX, por allá hasta los años 20-30, existe una clara percepción social que considera que el riesgo laboral es un hecho inevitable y atribuible básicamente y exclusivamente al trabajador. Es básico el principio de responsabilidad de salud y seguridad laboral. Es una situación también propia del aumento y el modelo económico con el que conllevamos. Es decir, un modelo neoliberal en el cual estamos insertos conlleva a un discurso de riesgo laboral por parte del trabajador o la trabajadora, dado por una parte la demanda constante de mano de obra cualificada y barata, y por otra parte la tecnificación de la industrialización que ha llevado que una porción grande de mano de obra humana sea descalificada y sea abandonada. Es decir, el riesgo o la sociedad del riesgo no solamente habita en los desarrollos tecnológicos, en los desarrollos económicos directamente relacionados con la catástrofe medioambiental, con la catástrofe biotecnológica, sino que también conlleva otros problemas colaterales como es la pérdida del espacio laboral, la pérdida de la dignidad laboral de la clase trabajadora en las sociedades contemporáneas capitalistas como la que vivimos. Y es un claro ejemplo que se ha sucedido en la actualidad. 2020 va a ser un escenario de estudio seguramente por muchos años para teóricos y teóricas en relación a lo que tiene que ver con la tragedia laboral y cómo los estados contemporáneos salvan económicamente a grandes corporaciones financieras, a grandes industrias o consorcios multinacionales, conllevando que la crisis laboral de la cotidianidad de la gente pase a un segundo plano. Es vivir nuevamente lo que vivimos en la crisis del 2008, donde los grandes estados como Estados Unidos salvó a los grandes bancos y perjudicó a la clase baja y media. Es decir, en síntesis, en este punto, que si bien la implantación de la globalización económica y supuestamente sus políticas bondadosas en relación a la desregularización ha promovido en las últimas series, en las últimas décadas, digamos, un cambio político, económico y social que están teniendo efectos negativos y devastadores para el ámbito laboral y el ámbito social, provocando la aparición de nuevos riesgos sociolaborales derivados directamente de múltiples formas de precariedad y segmentación laboral. Cuando hablamos de precariedad laboral, recordamos el concepto de tercerización por una parte del trabajo y por otra parte de la externalización de la producción. La tercerización es básicamente esa ruptura de relación que existía anteriormente entre el empleador y el empleado y la utilización ahora de cooperativas o de terceros que contratan a trabajadores o trabajadores para realizar un trabajo determinado en una empresa o una institución determinada. Esa es la tercerización. Y la externalización de la producción está sustentada básicamente en cómo las empresas, las multinacionales, ya no se encargan directamente de la producción del producto o la fabricación del producto, sino que ellos lo único que hacen es también a manos de tercero vender, pagan a terceros para que les produzcan ese producto, ese material ese elemento y ellos simplemente, esta empresa, esta multinacional, se encargan directamente de la creación de imagen, como lo dice en muchos los grandes analistas de la publicidad, que se encargan solamente ya no de la elaboración del producto, sino solamente de la producción de la imagen, del marketing, de todo lo que tiene que ver con el diseño de nuevos productos, y si evitan lo que anteriormente tenían que hacer, es la relación con el trabajador. Por eso vemos como empresas o grandes multinacionales como Nike, Apple, como la misma Samsung y demás, utilizan países de tercer mundo, en Asia, en Latinoamérica, en Centroamérica y demás, para regularizar el trabajo y hacer que desde unas zonas donde ellos anteriormente no tenían relación, se produzcan sus productos y ellos simplemente los comercialicen, les implementen esa marca, que es lo que hace básicamente que la gente o las personas compremos un producto, no tanto por su usabilidad, sino por su espíritu que conlleva ese producto relacionado a la venta de una marca. Entonces ahí es la externalización y la precarización de lo laboral. Es donde, por ejemplo, casos donde en Asia niñas adolescentes de 17 años sin saber leer y escribir construyen y fabrican computadores rápidamente sin la menor idea de cómo se maneja uno. Eso es la sociedad del riesgo. Esa es la precarización total del riesgo laboral. Eso es básicamente un sistema neoliberal que se encarga ya no de producir productos, sino simplemente de comprar unos terceros o hacer negocios con terceros para que ellos sean los encargados de producir el producto y ellos simplemente, estas grandes multinacionales, se encargan simplemente de la creación de marketing, de la publicidad y el diseño de nuevos productos. Esa es la sociedad del riesgo en el nivel que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con lo laboral. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos depara en una privatización como un riesgo laboral? Primero que todo, el concepto precarización aplicado al ámbito laboral es un término que suele referirse a la creciente importación del empleo temporal en el conjunto del empleo asalariado. Ya estábamos hablando un poquito de la creación de maquilas, el concepto de maquila, que también hay una interesante novela que se llama 2666 de Roberto Bolaño, este escritor chileno, que habla de los feminicidios allá en la ciudad, en Sinaloa, y hay una relación directa entre la maquila como producción de material y también el asesinato de las mujeres. También es un elemento fundamental para que tengamos en cuenta. Entonces, con este fenómeno de las sociedades de riesgo, con este fenómeno de la apertura y de regularización económica, también se ha puesto en riesgo la vida laboral de las clases menos favorecidas, donde no hay prestación de servicios, donde hay horas interminables, una cantidad de horas laborales, en fin, una gran cantidad de situaciones que conllevan una precariedad constante de lo laboral. Pero bueno, vamos nuevamente a una pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria, espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista, Password Alimentos.
Volvemos con Artefacto Bloqueado. Bueno, hemos tratado de presentar un panorama general de lo que tiene que ver con la sociedad del riesgo. Ya hablamos un poquito de los problemas del riesgo laboral que se ha implementado o se implementa en las sociedades actuales, pero también como respuesta a este ejercicio que se viene presentando en la sociedad de riesgo, hay situaciones que nos conllevan a nosotros a hablar de qué hacer frente a eso. La resignificación de un mundo alrededor de utilizar ciertas estrategias para compensar el desequilibrio que hay frente a una inminente sociedad de riesgo. Pues partamos del hecho que, si bien el desarrollo rápido, tecnológico y científico en las últimas décadas ha provocado, llamemos, un intenso proceso de crecimiento económico del capitalismo, es imposible no pensar que el crecimiento de los países dentro de un desarrollo o de una producción capitalista se ha dado. Pero entendamos, como dice Thomas Piketty, que si bien ha crecido económicamente la sociedad, es la distribución de la riqueza resultado del mismo crecimiento económico no es el esperado, que cada vez son menos el excedente económico que se distribuye equitativamente en la población y cae esta producción o este reparto de riquezas en pocas manos, creciendo económicamente las sociedades. Entonces, si bien hay un crecimiento económico del capitalismo, hay un crecimiento igual de la desigualdad, pero también hay un intenso proceso de crecimiento, llamémoslo, con la aparición de nuevas formas de concienciación, que es interesante. Hay una nueva sociedad y hay un gesto de la humanidad que nos estamos dando cuenta que el sistema capitalista, el sistema neoliberal, está conllevando a una pérdida no solamente del prójimo, como lo dijo Agamben, sino también hay una pérdida de la humanidad como tal. Hay grupos contraculturales en el sentido de políticas en contra del régimen capitalista que buscan hacer ejercicios, llamemos, de autoconcienciación y de visibilización de la problemática. Vemos cómo el pensamiento ambiental se ha sustentado mucho en las sociedades actuales, donde hay prácticas de desregularización del consumo de productos, donde hay ciertos ejercicios, por ejemplo, que han tratado de fomentar todo lo que tiene que ver con el reciclaje, ese espíritu de reciclaje, con las tecnologías limpias, en fin, la aplicación básicamente de una correcta gestión ambiental que supone un menor gasto de recursos primarios y energéticos y un, llamémoslo, mejor aprovechamiento de estos. Es no dejar de producir, porque somos una sociedad que necesita. No somos 6.000, 7.000 millones de personas donde la producción es constante, donde la producción es necesaria para mantener las necesidades básicas de una sociedad como la que tenemos. El problema es la distribución, ya dijimos, pero que es necesario, pero que esto debe conllevar a un aprovechamiento total de estos recursos primarios energéticos. Entonces estamos hablando ya donde energías renovables, donde ya se han pensado desde hace mucho tiempo cómo reemplazar una energía o un combustible como es el petróleo, que sabemos muy bien, por una parte, que es limitado, es finito. El petróleo es finito, la producción de esa es relacionada a los yacimientos de petróleo y no es eterno el petróleo. Y esto ha conllevado primero que se piense ya en formas de extracción como el fracking, que es un asesinato al planeta, porque lo que hacen es bombardear con agua y con aire el piso, el terreno, fragmentar y destruir la capa fértil del mismo. Pero que ya hay voces donde están pensando, por ejemplo, con la energía eólica, con la energía solar, con un gran tipo de eficiencias productivas, haciendo que hayan empresas ecológicas. Si bien empresas, digamos, en la actualidad conllevan totalmente un asesinato al mundo, recuerdo muy bien todo lo que pasó con la crisis de las semillas originarias, en relación a lo que se esperaba con ciertos decretos por allá en el 2010, si no estoy mal, frente a la semilla transgénica o la semilla certificada, donde se quería que el campesino o la campesina no pudieran sembrar sus semillas originarias, sino que estuviesen obligados a comprar la semilla certificada de multinacionales como los Monsanto, haciendo que el precio de producción o cosecha se aumente y haciendo que haya una crisis en la seguridad alimentaria de las naciones. Hubo una lucha frente a eso, no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel mundial, que hizo que se repensara esa estrategia económica de estas multinacionales que fueron llevadas a los países por toda la firma de tratados de libre comercio, que lo único que hicieron fue llevar pobreza, desasosiego y problemas económicos a las empresas de los países y beneficiar a las grandes multinacionales. Bueno, entonces, este pensamiento ecológico, en primer lugar, se relaciona a buena gestión ambiental, como lo dijimos, con competitividad empresarial. En un mundo económico como el que estamos, debemos entender la relación directa entre la competencia empresarial, resaltando únicamente los aspectos positivos de este binomio. El binomio, llamemos, ambiental, competencia empresarial. Sin embargo, en este campo empresarial muchas veces pasan aspectos negativos que hacen que este intento de ecologizar, si lo podemos llamar, las industrias, se logre evidenciar. Pero bueno, ese es el intento. limpias. Ahí debe de partir no solamente la generación de riqueza y la extracción de materia prima para su derivada producción de material, sino también esta competitividad debe de estar derivada en la implementación de tecnologías limpias que posibiliten oportunidades de negocios y que hagan básicamente que la sociedad se mantenga. Es muy bien sabido que hay grandes teóricos del desastre, si lo podemos llamar, no del capitalismo del desastre, sino teóricos del desastre en el sentido de que visualizan un mundo, los que llaman futurólogos, algunos escritores, escritoras, algunos periodistas, que hablan, como lo dijo Jameson, que es más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo, pero en este momento nos hemos dado cuenta que el cambio, esa nueva forma de asumir el mundo, no solamente debe estar dispuesto a partir del compromiso medioambiental de las empresas que están contaminando y que destruyen el medio ambiente, sino también del individuo de a pie, de esa cotidianidad del sujeto que ha conllevado a repensar la manera en que está consumiendo. Es un elemento fundamental. Es en una sociedad capitalista donde la sociedad del espectáculo, la sociedad del consumo, me conlleva obligatoriamente a consumir constantemente productos e imágenes, ¿cómo hago yo en esa revolución de la vida cotidiana estilo Lyotard, revolución molecular estilo Guattari, a asumir unas prácticas comprometidas con el ambiente y con la misma población, haciendo, por ejemplo, intercambios económicos no estatales, sino más bien constituidos a través de negocios emergentes? Por ejemplo, todo lo que está sucediendo en este momento de pandemia, donde la gente está intercambiando productos, recordando un poco el trueque, uno de los primeros intercambios económicos que sucedió en la humanidad. Entonces, ya vemos que esto nos ha permitido andar a pasos largos a un nuevo modelo de producción, donde, como dije anteriormente, no solamente las empresas deben cambiar, sino también es la humanidad, el individuo como tal, que tiene que ser más, llamémoslo, cuestionable frente a la manera que está consumiendo y produciendo esta cantidad de situaciones. Esto básicamente, entonces, en conclusión, es la sociedad del riesgo, una sociedad del riesgo que está enmarcada dentro de todo lo que tiene que ver con los avances tecnológicos, el crecimiento económico, el modelo de producción, la relación con el medio ambiente, con las formas nuevas de interacción entre el mundo laboral, pero también sobre la manera en que el individuo tiene que repensar la manera en que consume y produce no solamente elementos, sino también ideas, y las reproduce como tal. Bueno, no siendo más, agradecemos a nuestros radioescuchas habernos escuchado nuevamente en Artefacto Bloqueado y les esperamos en una próxima emisión. Hasta pronto.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un espacio que analiza los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream, tratando de entender las tensiones sociales que permiten la instalación de nuevas formas de dominio y control social. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.